La política nada más nos separa, esa es la verdad.
Ay, qué oso, ¿quién quiere ir a votar?
De política ni sé y ni quiero hablar.
Solamente quieren hablar de vatos.
Mejor hablemos de cosas bonitas. ¿Cómo está tu familia? ¿Cómo está el novio?
Qué oso que las morras digan verga. Feministas, las que nada más rompen cosas, ¿no?
Mientras que no nos afecte, que siguen haciendo lo que quieran, la verdad. ¿Para qué nos metemos?
¿Te suena conocido?
Es momento de cuestionar, de preguntar nuestras dudas, de no estar de acuerdo, de que resuenen nuestras voces para generar un cambio.
Ella es... Pati Urriza. Ella es... Sofía Castro.
En esta esquina... Sofía Margarita.
Y nosotras somos las Morras Chilangas.
Un trío de morras que incomodan, que analizan, que preguntan, que politizan y sobre todo, que proponen. Te invitamos a este espacio para que juntas hagamos ruido, porque la política es cosa de morras. Los señores de traje del despacho de abogados nos piden que les recordemos que las opiniones presentadas en este episodio son personales, de cada una de las invitadas y presentadoras. La aparición en este podcast no representa una afiliación a ninguna institución ni partido político.
Cantautora talentosísima, participante en La Voz México, actriz
y hermana paisana culichi. Ella es Melissa Galindo. Hola, hola, ¿cómo están? ¿Qué onda, Pati?
Hola, ¿cómo estamos, Sof? ¿Qué tal el calor de esta semana?
Uy, la ola está tremenda.
Está brutal.
Sí. Luego hablamos de ese tema porque también el cambio climático es político.
Exactamente.
Pero bueno, hoy estamos aquí con una invitadaza. Vamos a hablar de un tema un poco, pues, que para mí es bien importante porque pues todo este movimiento, el movimiento del Me Too, pues surgió a raíz de una denuncia de que una morra alzó la voz contra un vato poderosísimo que movió pues a todo el mundo, ¿no? O sea, cómo el Me Too influenció en cómo nos empezamos a preguntar sobre este sistema machista que oprime a las mujeres de diferentes maneras y también cómo hay vatos que se con poder que creen que tienen el pues como el privilegio o no sé, como que de abusar sexualmente de mujeres o
sí,
de niñas.
Y creo que ha sido un movimiento muy saludable para muchas de las mujeres que no tienen herramientas para poder salir, denunciar, pagar un abogado. También pues las estructuras al interior de donde sea que denuncies, pues son muy patriarcales todavía, no te hacen el caso suficiente. Me parece que ha sido una herramienta que ha sido muy buena para muchas, para socializar la violencia que vivimos las mujeres. Y pues ya nada más para entrar tantito a los datos, pues el 99.7% de los delitos sexuales en México no se reportan, no los conocemos.
Español. Sí. Y también cómo a cuestionarnos esto, o sea, como no solo se trata, o sea, no tienes que llegar y a una violación, pero también existen delitos de violencia
acoso,
sexual, acoso,
hostigamiento,
abuso. Y pues sí, alzar la voz en esos casos es pues un acto de valentía, ¿no? Al final de cuentas, en este país en donde, como tú dices tú, el 99% de los casos no se denuncian. Entonces creo que pues la invitada de hoy es una persona súper valiente por haber alzado la voz, que ha inspirado a otras mujeres a alzar la voz y que creemos que en México necesitamos pues a raíz de esta, de que estas morras han alzado la voz, cuestionarnos y ver qué cambiamos de nuestro sistema en sí, todos los aspectos, en todos los espacios en los que estemos.
Claro, y también pues hablar un poco más también de otros mecanismos de denuncia, ¿no? Para uh-huh. visibilizar este tipo de delitos de los que hablas, que no necesariamente tienen que llegar a la violación, sino es lo que va antes de eso, los tendederos uh-huh. que han surgido en las universidades.
La importancia de todo eso.
Qué sí. barbaridad, o sea, qué importante ha sido que haya espacios en donde podamos denunciar sin tener que ser violentadas, ¿no? Porque sabemos que el sistema pues acusatorio en México sí es muy violento para nosotras.
Y, exacto, ante un sistema de justicia que nos ha quedado a deber, pues ¿cuáles son las otras maneras en las que podemos denunciar y sentirnos acuerpadas y podemos hacer eco de esas denuncias para cambiar el status quo de lo que estamos viviendo?
Melissa Galindo es una talentosísima cantautora mexicana que fue sobreviviente de un caso de acoso. El vato en esta historia es totalmente irrelevante. El 15 de marzo, Melissa subió un video a su Instagram contándonos lo sucedido, las acciones legales que ha iniciado y pues cómo ha sido todo este proceso a partir de que decide alzar la voz. Este episodio no se trata de la violencia que sufrió Melissa, no vamos a indagar en los detalles, más bien se trata de la valentía que se requiere para salir a denunciar y de todo lo que sucede o del impacto que tiene este tipo de acciones para las mujeres en México.
Así es. Hola, Melissa, ¿cómo estás?
Gracias, feliz de estar aquí con ustedes.
Me da mucho gusto verte.
Ay, ya, sí. A mí mucho más.
Sí. Bueno, para los que no saben, Melissa y yo nos conocemos desde que éramos chiquititas. Mi mamá tiene una academia de baile y ella vivía como en la esquina, ¿no? Entonces, pues...
A 5 casas de la academia.
Exacto. Entonces nos conocemos de toda la vida. Para mí es muy inspirador y como habernos cruzado. Es bien, bien curioso cómo se cruzan los caminos. De repente, o sea,
se separan
y de repente otra vez se vuelven a cruzar. Sí. Pero bueno, Melissa.
Y qué bonito que se cruza de esta manera. O sea, me da muchísimo orgullo verte haciendo estos movimientos. A las dos, obviamente, pero a ti que te conozco desde chiquitita, sí fue como, wow, qué hermoso que está haciendo esto. O sea, qué chingón. Felicidades y gracias, porque muchas mujeres necesitamos este tipo de movimientos, este tipo de espacios. Entonces, gracias.
No, hombre, pues a ti por darnos un tiempo de tu día y como venir a contarnos. O sea, hay una cosa, ya entrando al tema, ahí en este video que tú publicas, hay como una frase que estoy segura que muchas mujeres lo sienten, ¿no? O sea, como, pues no vale la pena. Esto fue algo que pasó hace unos años, o sea, que hubo un proceso en el que desincentivaron tu denuncia, ¿no? O sea, ya nos platicarás de eso, pero que sí, tú mencionas, bueno, pues ya no pasa nada porque pues ya no va a cambiar nada. Entonces, creo que, o sea, pues sí puede cambiar mucho. Lo que queremos como aquí platicar es cómo sí ha cambiado a raíz de que has alzado la voz. Pero cuéntanos un poco como cuáles fueron los motivos por los que decidiste alzar la voz.
Fue como justo eso. O sea, yo obviamente el pasado pues no lo puedes cambiar. O sea, ojalá tuviéramos como un botoncito para borrar las cosas que te hubiera gustado actuar distinto. Pero justo lo hice porque sí me gustaría que haya un cambio de lo que yo viví en adelante. O sea, si yo puedo ayudar de alguna manera a las siguientes generaciones, lo voy a hacer con mucho gusto y me expongo sin problema porque sé que estoy haciendo como un bien para esas personas que de pronto no se van a atrever o de pronto tienen miedo por la posición que su abusador, en la que el abusador esté. Entonces, es eso. O sea, de verdad lo hice para las demás y también porque es una advertencia a las demás mujeres que están allá afuera que pueden ser como las posibles siguientes víctimas. O sea, porque esto no para en una. O sea, no soy la primera y no soy la última. Entonces es como para que las demás sí tengan como esta pequeña advertencia de, ah, ok, tendré más ojo.
Claro, pero creo que también en ánimos de pues generar que las demás mujeres se sientan también más seguras. Creo que cuando te pasa a ti y tienes que tú salir a denunciar, si ves un proceso de mucho miedo, ¿no? De que vaya a haber repercusiones en tu trabajo, en lo que haces, en tu vida personal. Y creo que tú las tuviste. Entonces, ¿cómo llamamos a que las personas pues vayan como desafanándose de ese terror que le tenemos a las estructuras patriarcales para poder? Yo sé que no es una pregunta sencilla. Sí, porque, o sea, me imagino, por ejemplo, en tu caso, ¿qué fue primero? ¿La denuncia pública, la parte legal? ¿Qué te dio más confianza?
Fue a la par. Lo que me preguntabas de... Perdón, al principio que me preguntaste que
miedo,
me dijiste que...
Del miedo
de... Ah, ok, ya. Honestamente, no sé si a todas les pase. Bueno, no, sí sé que a muchas les pasa. Que tomas la decisión de dejar eso atrás y continuar con tu vida como si no hubiera pasado nada. Pero sí pasó algo. Entonces es algo que llevas cargando todo el tiempo en tu vida. Y claro, a ver, continúas con tu vida y te sigues riendo y sigues bailando y sigues saliendo y sigues trabajando y sigues cantando y sigues ahí, o sea, luchando porque es lo que nos toca. O sea, tampoco se trata de, ah, ok, viví esto, entonces me voy a, de ahora en adelante voy a estar en un rincón sentada, o sea, hasta que pase qué.
Si no hay una manera de ser no víctima, pues.
Claro, o sea, no. Y también no se termina la vida después de un abuso. O sea, después de un abuso sí continúa la vida, sí cambian muchas cosas porque se rompen muchas, o sea, se rompe toda la estructura de tu alma, de tu ser, de tu seguridad, de tu todo. O sea, se rompen un millón de estructuras de tus sueños principal. Bueno, en mi caso fue de mis sueños. Entonces, yo creo que lo importante es sí llevar esto de la mano, el tema del miedo, sí llevar esto de la mano con terapia, con personas que estén muy especializadas en esto, como yo que me acerqué a Nostras para Ellas, con Diana Murrieta, y soltar, o sea, de verdad entender que a veces este tipo de cosas son como para un, o sea, haces la denuncia para un mayor bien, no tanto para ti. Sí sientes liberación. Yo, la verdad, el día que lo hice, me sentí la mujer más valiente del universo. Qué chingo. Sí, de verdad, sí fue así como, wow. Y fue un llamado, literal, fue un llamado de tengo que hacerlo. O sea, a alguien más tengo que prevenir, a alguien más tengo que cuidar. Me acerco a las personas que debo acercarme. Y es un llamado a la sociedad, un llamado a que las demás también se atrevan y que lo último que sientan, que sentamos nosotras, sea miedo. Que si, al contrario, que sientan miedo las personas que son los que abusan, los violentadores, que sientan miedo ellos de que neta ya no nos vamos a seguir quedando calladas. Uh-huh. O sea, es increíble cómo sienten ellos esta seguridad de no va a hablar, porque nadie habla, porque soy esto, porque la tengo aquí, porque tengo un contrato, porque ta, lo que sea, porque es mi sobrina, porque es mi... Es como... Es muy fuerte el miedo que sí meten en las víctimas o en las sobrevivientes, que me gusta más decirnos sobrevivientes, pero la idea es eso, invitar a que los que tengan miedo sean ellos y no quienes lo viven desde el otro lado.
Y ya lo platicábamos también porque sí existe esta percepción como... de que el abuso nada más es una violación, ¿no? O llega a otros niveles de violencia muy, muy altos. Y justo antes platicábamos que pues también es muy importante visibilizar lo que viene antes de la violación, ¿no? O sea, el acoso, el hostigamiento, el toqueteo sin permiso, sin consentimiento. Ese tipo de acciones sí significan algo y sí son un peligro, ¿no?
Y qué constantes son aún, sobre todo en el mundo del espectáculo, ¿no? O sea, como claro. Que...
Normalizado está...
Esta cosa del miedo creo que también tiene que ver mucho con sentirte sola en el proceso de la denuncia, ¿no? Entonces creo que es bien importante alzar la voz porque solo así nos hemos dado cuenta que hay, primero, que reconocemos que esto es un sistema, ¿no? O sea, que esto es sistémico, no le pasa a una persona, no es un caso aislado.
Claro.
Hay muchas morras, muchas mujeres que están sufriendo este tipo de abusos en muchos espacios, pero estamos hablando específicamente del medio del espectáculo. Y que no denuncian porque se sienten solas, porque pues por las repercusiones.
Entonces, o ni siquiera, luego también siento que ya hay como una cultura dentro del espectáculo que es como
se normaliza.
A ver quién aguanta más también.
Claro. ¿No? Sí, tengo que aguantar, me tengo que quedar callada, tengo que como ir...
¿Sabes qué es lo increíble? Que ya ni siquiera, o sea, a mí me han contado amigas que ya ni siquiera usan la palabra aguantar. O sea, es como, es lo que se tiene que hacer. Es el proceso que se tiene. Sí, sí. O sea, como ir a estudiar una carrera para poder trabajar después.
¿Es como pasar una materia? ¿No?
Pasar una materia tal cual. Ay, no, hay que saber con quién. Es como, ¿cómo? O sea, tu talento tiene que ser suficiente, tu talento y tu esfuerzo y tu trabajo diario tiene que ser suficiente para que estés en el lugar donde, a donde quieres llegar. Entonces sí está súper normalizado que para llegar a un lugar tienes sí,
que lo tienes que aceptar, hacer y entonces claro, ya mejor como buscas con quien es menos peor, ¿no?
Ajá, o te sea, acomodas, o sea, te adaptas.
Uh-huh. Ay, no.
Y justo ese fue el debate en la época del Me Too, ¿no? O sea, como en... no, pues es que en el mundo las actrices y las cantantes pues tienen que aguantar vara. Y era como, no. O sea, ¿por qué las que vienen van a tener esto que decías? O sea, que las otras mujeres sepan
claro,
que no tienen que aguantar vara, que sí, esto no es normal y que estamos juntas en esto y que tenemos que acompañarnos y también buscar a las personas y los espacios que nos van a, o sea, que nos van a garantizar seguridad.
Y finalmente sí creo que tiene que ver con algo de la estructura, ¿no? Que justo quienes toman las decisiones, quienes decide quién sube, quién no sube, pues son los vatos en todas esas industrias, ¿no? Y tienen tanto poder para parar tu carrera que si tú tienes una pasión inmedida, desmedida, ¿no? Por eso que haces, a lo que te dedicas, y estás consciente de que un vato puede parar tu carrera o puede destruirla, ¿no? Lo que llevas hecho, pues hay mucha gente que está dispuesta a hacer lo que sea y eso creo que es lo que tenemos que desmitificar, que tenemos que trabajar para... Y me parece que lo que hiciste, Melissa, es un paso más para llegar a ese lugar.
Y bueno, ya pasando como al lado... Ya hablamos de la importancia de alzar la voz, de usar mecanismos, entre comillas, informales, como redes sociales, los tendederos. Pero también... tenemos que hablar de la otra vía, que es la vía formal, la vía legal, en donde ya nos has platicado, Melissa, sobre cuáles son los obstáculos que enfrentaste, pero nos gustaría saberlo de cómo, ¿qué le dirías a la Melissa de ese entonces? ¿Qué te gustaría haber sabido en ese entonces?
Claro, a ver, o sea, de pronto la gente está muy lista para juzgar así, pero ¿por qué no antes? ¿Y por qué no esto? Y pero, o sea, como cuestionándote todo el tiempo de ¿por qué no lo hiciste de cierta forma? A ver, a nadie nos enseñaron ni de leyes, ni de denuncias, ni de... Yo ni siquiera sabía que era un abuso. O sea, yo creí que era un acoso. Uh-huh. Después, o sea, ya que lo hice público, fue que me dijeron, oye, es que eso es abuso. Y dije, ¿cómo? O sea, no hay una escuela, no hay una materia que te enseñe ¿qué significa qué? ¿Qué tienes sí, que hacer? ¿Qué paso seguir cuando pasa eso? O sea, nadie. Entonces, por ejemplo, yo como lo viví fue cuando recién pasó, le conté como a mi gente más cercana, a la gente que me rodeaba, que según yo me iba a dar como la mejor
consejo.
El mejor consejo. Y de verdad las respuestas fueron, no digas nada porque vas a ser la problemática. Así, esas palabras usaron. La problemática de la industria. Otro fue, pues, lo puedes hacer, o sea, puedes ir a denunciar, vas, es un trámite espantoso, igual no va a proceder, porque pues no es violación, pero pues vas. Entonces fue como, bueno, mi decisión va a ser, doy la vuelta a la página y continúo con mi vida, porque igual ni va a pasar nada, me voy a desgastar. También la otra cosa es que o sea, me gustaría como aquí invitar a la gente a que antes de juzgar pues también investiguen un poquito de cómo son los procesos porque no es nada más bueno, sí, tengo todas las herramientas para ir a denunciar. A ver, un abogado cuesta, uh-huh, este proceso cuesta, la terapia cuesta, es de verdad un esfuerzo sobrenatural que tenemos que hacer las mujeres por algo que no decidimos hacer nosotras. Uh-huh. O sea, yo no pedí eso. Yo no estaba preparada, yo no lo pedí, yo no lo busqué. Ningún tipo de vestuario o ropa o lo que sea que haya tenido en algún momento justifica haber vivido eso. O sea, nada le da el permiso, yo no le abrí la puerta a nadie para que tocara mi cuerpo sin mi consentimiento. Entonces, es como una frustración de, ¿cómo? Además de que pasé eso, tengo yo que pasar esto.
No sé.
Entonces, de verdad, es bien desgastante. Y nada, esa fue la razón por la que yo tardé tanto tiempo en hacerlo. Pero cuando decidí hacerlo, fue cuando ya me acerqué con esta asociación que está súper canalizada eso con Ostras para Ellas, con Diana Murrieta, que me dio como las herramientas para sentirme tranquila, para saber que lo peor que iba a pasar es que las demás mujeres sintieran el valor de hacerlo. Entonces dije, bueno, va, o sea, le damos. Hicimos el proceso tal cual debe ser. Fui a fiscalía, hice pruebas psicológicas. Estás horas y horas ahí, es muy desgastante. A mí me tocó estar de verdad 8 horas escribiendo a mano como los hechos, pruebas de no sé qué. 8 horas.
No inventes.
Digo, igual suena poquito, pero además del bagaje emocional que sientes en ese momento, es como, ¿cómo es posible que yo, o sea, además de lo que viví, tenga que vivir esto? Entonces, sí. O sea, obviamente a mí me encantaría invitar a la fiscalía, no sé a quién se le tenga que hacer la invitación, a que este proceso lo hagan mucho más. Nunca va a ser sencillo.
Humano, sí, o sea.
Sí.
Sí, que evolucione un poquito este sistema, porque no está siendo nada amigable con las mujeres. Y yo creo que, o sea, de verdad, ya tiene que cambiar la forma en la que llevamos este proceso las mujeres. O sea, no mames, es 2023. Sí. ¿Cuánta tecnología? ¿Por qué si somos muy buenos para algunas cosas en los procesos? ¿Y por qué en algo tan, tan delicado estamos tan cavernícolas? Porque de verdad parece que está en un lugar de piedra.
Sí.
Entonces, y justo también lo que nadie te enseña es el tema, por ejemplo, que yo ni sabía que era una prescripción. O sea, yo no entendía el término prescripción. A mí cuando me dijeron era, ¿pero qué significa eso?
Ajá.
Nadie te dice que tienes que, o sea, que tienes que contarlo.
Correr a denunciar, literal.
Correr a denunciar. Un año. Instante, ¿no? Un año para denunciar.
Sí, sí, sí.
Cuando no hay penetración.
Es poquitísimo.
Yo recibí mensajes, 1,000,000 de mensajes de personas de verdad que decían, lo mío lo viví hace 45 años y nunca lo he dicho. O sea, es una cosa que, a ver, no, nunca estás lista para hablar de algo así. Te da pena porque te hubiera gustado actuar de distinta forma. Hay miles de cosas. Entonces, sí, yo de verdad exijo que las formas cambien.
Justo entrando ya en materia de este podcast, te queremos hacer una pregunta, Melissa. ¿Tú te consideras una persona política?
No. La verdad es que no.
¿Y qué concibes tú como política?
Ajá.
Términos complicados, procesos que no entiendo, pero para nada. Sí, o sea, es un mundo del que me siento totalmente ajena. No debería, o sea, debería estar mucho más informada, pero siento que de pronto está como todo tan manipulado.
Sí.
Que dices, ay, no, ya no sé a quién creerle, mejor no creo nada.
Pero justo creo que eso es lo padre de este podcast, porque y es algo común, pues no, pues justo al sistema le gusta que la gente se sienta ajena a él para creer que no se puede cambiar el sistema.
Para tener su coto de poder, para, ¿no?
Pero esto que dijiste antes, de que yo exijo que se cambie, exijo, pues es muy político, creo yo.
Sí.
O sea, porque tú estás usando una plataforma que es la tuya, que es poderosa. O sea, primero usar tu plataforma para alzar la voz y aparte exigir que se cambien las cosas institucionales. O sea, esto que decías de que ya es 2023, estamos en la era, pues sí es cierto. Y sí tenemos que replantearnos, y no puede ser que estemos tocándole a todos así que por favor cambien las cosas, por favor. O sea, acabamos de decirlo, 99.7% de los casos de abuso no se denuncian.
Y ojo.
¿Por qué? Por esto que dices tú. Pues no entendemos, o sea, pues ¿qué vamos a hacer para sí entenderlo, para comunicarlo, para que las niñas, las mujeres, las morras se sientan seguras de, pues sí creo que esto que estás haciendo en realidad es muy político y no necesariamente tiene que ver con pues estar en un partido político o demás.
O sea, creo que también sumando a lo que dices, es justo hasta agregar una materia en secundaria, prepa, en donde nos digan de verdad lo que pasa en la vida real de adulto o en la vida afuera de la escuela. ¿De qué me sirve saber de dónde está el país que nunca voy a conocer o la ciudad que nunca voy a conocer? ¿De qué?
El seno y el coseno.
Sí, o sea, ¿de qué me sirve eso? Si cuando salgo la vida real, a los problemas reales que nos enfrentamos todos los días, no tengo ni idea de hacia dónde irme.
Sí, entonces, yo creo que también, y como decía Sofía, sí es parte de que el Estado no quiere que se intrometa la gente, las mujeres, la política de género en su toma de decisiones, porque es incómodo para ellos, ¿no? Claro. Porque pierden su poder, porque dejan de tener privilegios, porque dejan de poder abusar. Por todo eso, no quieren que las mujeres estemos informadas, que no haya materias en las escuelas de cómo denunciar, de cómo afrontar este tipo de cosas, de la sexualidad como tal, de qué significa un abuso. Y en justo aunado a todo esto, y por eso creo que es tan importante que, a pesar de lo difícil que sea, de verdad que esto es un llamado así a las mujeres a que nos juntemos, y qué bueno que existe Diana Murrieta y el Nosotras para Todas.
También, o sea, Flor
para ellas. Nosotras para ellas. Porque sí tenemos que salir a denunciar, porque les damos pretextos a los gobiernos a que vayan así con una venda en los ojos de que dicen, pues hay tres abusos al año que tengo aquí denunciados en la fiscalía, pues no tenemos por qué invertir en eso, no tenemos por qué dedicarle presupuesto a una política de género que resarza esos daños, ¿no? Que también podemos hablar de resarcir los daños, pero y justo a ellos les conviene. Entonces, si nosotros tuviéramos una ola de denuncias y visibilizar el problema, no dejarlo en la cifra negra, creo que ya podríamos obligar a las instituciones a que hicieran algo al respecto, ¿no?
Claro.
Oye, Melissa, y tú, justo en esto de resarcir daños, creo que también es bien importante en este proceso, pues pedir, no solo, porque a ver, no se trata de mandar a todos a la cárcel, y es, pero todos estos costos que ha implicado para ti, o sea, pues la terapia te cuesta, las abogadas te cuestan. El proceso cuesta tiempo que te quita de trabajo, de horas de grabación, de ensayos, de
8 horas de estar escribiendo tu testimonio.
8 horas, o sea, es una jornada laboral, mames. Pues, o sea, como, pues sí tenemos que empezar a visibilizar que resarcir el daño no nada más es, pues mandar a la cárcel a las personas, ¿no? O sea, pero sí también verlo del lado de las personas afectadas, o sea, tú, ¿cuál en todo este proceso, cómo has tenido que cambiar también pues tu tiempo, el tiempo que inviertes para
tu atender presupuesto, eso? Literal.
Tal cual, afortunadamente mi carrera me permite tener esa flexibilidad de tiempos, pero sí, justo los días que yo pasé en fiscalía haciendo esas vueltas, esas citas, esas largas esperas, esas juntas con los abogados, todo eso. Una persona que tiene un trabajo de oficina de horario laboral no se puede dar el tiempo de ir a hacer todo este proceso. Entonces, justo, pues igual, se deja de hacer. Así como la cifra es tan alta de personas que mejor no dicen nada, es tal cual. Yo tengo la fortuna de sí tener la flexibilidad de tiempos. Y también en mi equipo de trabajo fue muy amigable con esto. Y cuando teníamos de pronto llamados, era de tranqui, o sea, dale, tú tienes que hacer esto y hazlo. Y creo que, o sea, lo que me dio fuerza a darle para adelante, literal, es eso. De verdad, repito, esto es para las siguientes generaciones. Esto es para mis sobrinas, para mis amigas, las hijas de mis amigas, mis sobrinos de sangre. Esto es para los demás, esto es para afuera.
¿Qué más político hay que eso, no?
Y eso es muy político.
¡Oh, wow! Estoy siendo muy política.
Sí, estoy siendo toda una política.
Y bueno, desafortunadamente, todo lo bueno tiene que acabar. Mil gracias, Melissa, por acompañarnos el día de hoy. Yo quisiera así enfatizar en que, pues, las morras en general, pero sobre todo Melissa, es mucho más que esto que le pasó. Es una actriz talentosísima. Vayan a checarla a sus redes en Melissa Galindo Oficial. Ella pues baila, canta, es actriz. Entonces sí creo que tenemos que ver a las mujeres y sobre todo a Melissa en toda esta totalidad que ella es, que es mucho más allá de que esto, ¿no? Entonces y aparte pues eso te hace muy poderosa también.
Sí, remarcar la valentía con la que haces esto, pero además sigues con tu trabajo y sigues siendo una morra sumamente apasionada en lo que haces. Y también es un llamado para que, a pesar de que los delitos prescriban, ¿no?, que ya no sean válidos, entre comillas, para las autoridades, porque ya pasó cierto tiempo que ya invalida legalmente tu denuncia, sí que salgamos de todos modos a denunciar para que haya cifras, para que tengamos números, para evidenciar que el gobierno no está haciendo las cosas bien y que no se está dedicando el presupuesto suficiente para las mujeres.
Y como sociedad no lo estamos haciendo bien. O sea, número uno, sí, alzo la voz en este momento para que el tema de la prescripción sea mega revisado. De verdad, hay mujeres que nunca estamos listas para hablar de un tema así. Pueden pasar 50 años y no estamos listas. Entonces creo que sí es súper importante como que se revise ese tema de la prescripción. Y número dos, como sociedad, hago un llamado a las mujeres, neta, morras, o sea, seamos mucho más empáticas. Hoy soy yo, mañana puede ser tú y no estamos exentas de nada. O sea, esto le puede pasar a cualquiera y nada lo justifica. Entonces, como sociedad, neta, sí, toquémonos el corazón un poquito y créanle mejor a una posible mentirosa que un posible violador.
Exacto.
O sea...
Sí. Y sí, es muy fácil opinar desde detrás de una pantalla, ¿no? Claro. En tu celular.
Mil gracias, Melissa.
Hay que empatizarnos
más. A ustedes, gracias por este espacio, de verdad.
Muchas gracias por estar aquí y pues nos vemos en el siguiente capítulo de Las Morras Chilangas.
Gracias, gracias.
Espero que al igual que nosotras hayas sentido un chingo, hayas escuchado puntos de vista informados, que te hayas debatido nuestras opiniones y posturas, y estés de acuerdo o no, sobre todo te hayas convencido de que cada vez más la política, como la vida, es cosa de morras.
La política no es solo lo que sucede en San Lázaro o en los partidos políticos, en gobernación o en las mañaneras. Es parte de nuestra vida diaria y es algo de lo que no podemos escapar.
Literalmente todo, todo termina por ser política.
Muchas gracias por escuchar este episodio de Las Morras Chilangas. Donde sea que nos escuches, danos follow. Nuestras redes son @morraschilangas en Instagram y @lasmorraschilangas en TikTok.